Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Les damos la bienvenida a En Órbita, el programa de Sputnik. Martín González los saluda.
Es un placer recibirlos. Comenzamos con las noticias. Estos son los titulares.
Comienza En Órbita. Una selección de noticias para que sepas lo que realmente importa. Titulares.
Entre Rusia y Brasil.
Vladimir Putin recibió en Moscú a su par brasileño Jair Bolsonaro.
Papelón en Portugal.
El gobierno puede retrasar su asunción por un error en el voto exterior durante las elecciones.
Extradición en Honduras.
El expresidente Juan Orlando Hernández compareció ante el juez tras ser detenido.
Escándalo británico.
El príncipe Andrés pagará una suma multimillonaria para evitar un juicio por violación a una menor en Estados Unidos.
Decisión en Chile.
La justicia ordenó indemnizar a un hombre detenido y torturado por la dictadura de Augusto Pinochet.
Conflicto en Ucrania.
Rusia finalizó sus maniobras militares e inició el retiro de tropas. Estos fueron los titulares. Vamos ahora al desarrollo de las noticias.
El mundo gira y En Órbita te trae las noticias. Noticias.
Mano a mano.
El presidente ruso Vladimir Putin se reunió en Moscú con su par brasileño Jair Bolsonaro.
La participación de sus países en foros multilaterales como el Consejo de Seguridad de la ONU, el G20 y el grupo BRICS fueron temas centrales en el encuentro.
Además, se abordaron la diversificación de la matriz comercial y el aumento de las inversiones bilaterales.
En el año 2021, el intercambio comercial entre las naciones alcanzó los $7,500 millones, 86,9% más que durante 2020.
Mi visita es una señal al mundo de que nuestras relaciones bilaterales tienen buenas perspectivas. Estamos listos para la cooperación, declaró Bolsonaro.
Este es el primer viaje oficial del mandatario brasileño al país euroasiático.
El analista político brasileño, Márcio Fernández, indicó a Sputnik que esta es una oportunidad de Bolsonaro para alejarse de su imagen de líder aislado de la comunidad internacional.
Hoy, Bolsonaro está en una situación de aislamiento. Este aislamiento es internacional, pero también regional, local, incluso nacional. Así que una de las estrategias del gobierno hoy, claro, ya imaginando a las elecciones de octubre, es presentar una situación de liderazgo. Acercarse de un líder internacional tal como Putin es importante para la imagen del presidente Bolsonaro. ¿Para quién, más específicamente? ¿Para sus opositores? No exactamente. Para la parte de sus apoyadores en Brasil también, incluso en otras partes del mundo.
La visita del brasileño, quien abogó junto a Putin por un orden mundial multipolar basado en el derecho internacional, ocurre en el marco de tensiones en la frontera entre Rusia y Ucrania.
En el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Itamaraty de Brasil, se pensó cuanto la necesidad de mantener o no el viaje. Pero al fin de todo, se concluyó de que este viaje ya estaba preparado. Si por alguna situación hubiera una cancelación, eso podría reflejar una situación como si fuera de presión venida desde Washington cuanto a la necesidad de hacer el viaje o no.
Desde Estados Unidos enviaron comunicaciones oficiales y extraoficiales a la Cancillería brasileña sobre la inconveniencia del viaje en este momento, señaló Fernández.
El analista contextualizó el desencuentro en el marco de un alejamiento diplomático entre Washington y Brasilia.
Hay una especie de alejamiento diplomático, porque Estados Unidos, Washington, sabe que tampoco puede mantener un alejamiento completo con relación a Brasil. Incluso porque si esto pasa, se abre una puerta para quizás otros opositores geopolíticos de Estados Unidos en el mundo. Esto incluye a Rusia y China, por ejemplo.
Escuchamos al magíster en política brasileño, Márcio Fernández.
Papelón en Portugal.
El gobierno socialista electo en enero enfrenta la posibilidad del retraso de su asunción hasta mitad de marzo.
El motivo responde a un error sobre el voto extranjero.
La Corte Constitucional del país europeo invalidó el 80% de los sufragios por correo, unos 157.000, presentados por ciudadanos residentes en el exterior.
Se ordenó la repetición de esta parte de la votación de la instancia del pasado 30 de enero.
Previo a los comicios, los partidos políticos en el Parlamento acordaron eliminar un requisito para estos electores.
Se descartó que estas personas enviaran una copia de su documento oficial de identidad junto a sus boletas.
Los votos fueron anulados porque en las urnas se mezclaron papeletas con una copia del documento de identidad del votante, mientras otras no la incluían.
El alto tribunal portugués definió que la situación era enormemente ilegal al no cumplir con la ley electoral.
Otro problema de este error es su efecto sobre la votación del presupuesto estatal de 2022, ahora pospuesta hasta junio.
El presidente electo Antonio Costa, quien iba a asumir en la próxima semana, reconoció el error y pidió disculpas a los votantes portugueses.
Asimismo, el mandatario socialista afirmó que este evento servirá de lección para los políticos cuando escriban mejores leyes.
De todos modos, este incidente no afectará la victoria de Costa.
Su partido confirmó 117 escaños en la Cámara de 230 a través de los votos.
¿Fuera o dentro?
El expresidente hondureño Juan Orlando Hernández compareció ante el juez tras ser detenido este martes 15 en su residencia de Tegucigalpa.
El exmandatario fue detenido tras el pedido de extradición de Estados Unidos por cargos de narcotráfico, empleo de armas para su tráfico y conspiración en su uso.
Fiscales de Nueva York acusaron al líder del Partido Nacional de financiar su carrera política con dinero de narcotraficantes a cambio de proteger sus cargamentos.
La demócrata Norma Torres, única legisladora de origen centroamericano en el Congreso de Estados Unidos, celebró la detención del ex jefe de Estado.
Aplaudo la decisión de solicitar la extradición y me alivia que Honduras tome medidas para trabajar con nosotros para llevarlo ante la justicia, dijo.
La extradición de Hernández generó debate en su país sobre la cuestión de por qué no es juzgado allí como corresponde a todos sus ciudadanos.
Pero el Ministerio Público, la Corte Suprema y el fiscal general, Oscar Chinchilla, fueron seleccionados por el propio Hernández durante su gobierno.
Alejandro Bonilla, dirigente del oficialista Partido Libertad y Refundación, Libre, dijo a Sputnik que el mandato de Hernández supuso violaciones a las leyes y en los tres poderes del Estado.
A raíz de los hechos del 28 de junio del 2009, se constituyó una dictadura liderada por la oligarquía y teniendo como instrumento político partidario al Partido Nacional de Honduras, que desde que Juan Orlando en 2013 se constituyó como presidente, hizo todo lo posible, irrumpiendo la ley, para instalar esta dictadura que tenía cooptado los tres poderes del Estado: el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Hasta hace un par de meses, pues logramos esa victoria popular, que es el triunfo de nuestra ahora presidenta Xiomara Castro, pero la dictadura sigue operando a nivel del poder judicial. Debido a eso, nuestro país en estos momentos no cuenta con un sistema de justicia adecuado para poder enjuiciar al ciudadano Juan Orlando Hernández.
Bonilla mencionó la existencia de múltiples pruebas que vinculan al expresidente con las causas por las cuales se le acusa.
Son innumerables los delitos de corrupción, los delitos del fraude electoral, como el que él montó en el 2013 contra el candidato de su mismo partido, el fraude que se montó en las elecciones generales del mismo año, el fraude que se montó en el 2017, los muertos y las masacres que hubo bajo la represión a raíz de este fraude electoral, los actos de corrupción en la pandemia. No olvidar la corrupción del Seguro Social, en donde se robaron alrededor de 300 millones de dólares. Entonces, como te comentaba, la misma dictadura que tenía o que tiene todavía el poder judicial en sus manos hizo que nunca existiera una investigación en su contra, ni contra su hermano, por ejemplo.
Sobre el tema, Sputnik también dialogó con el poeta, documentalista y educador popular hondureño Luis Méndez.
El entrevistador recordó cómo durante 12 años los gobiernos del Partido Nacional y las redes de crimen organizado se apoderaron de la institucionalidad.
Después del golpe de Estado del 2009 contra Zelaya, Pues han pasado 12 años de que el Partido Nacional, en el control del gobierno, se apoderó de toda la institucionalidad, principalmente del sistema de justicia, ¿no? Entonces, la Sala de lo Constitucional, lo que es la Corte Suprema de Justicia, el Ministerio Público y todo el aparato de justicia ha estado controlado por Juan Orlando y por sus redes vinculadas al crimen organizado y a la narcopolítica, ¿no? Entonces, en estas condiciones, el país, el sistema de justicia, que es un sistema capturado, controlado, manipulado, pues difícilmente va a establecer un proceso, digamos, de justicia contra un personaje de la magnitud de lo que es Juan Orlando Hernández, ¿no?
Escuchamos al poeta, documentalista y educador popular hondureño Luis Méndez y al dirigente del Partido Libertad y Refundación, Libre, Alejandro Bonilla.
Escándalos reales.
El príncipe Andrés pagará una suma multimillonaria para evitar un juicio por violación a una menor en Estados Unidos.
La defensa de Virginia Giuffre, la mujer demandante, hoy de 38 años de edad, confirmó un acuerdo que estima en unos 16 millones de dólares.
La prensa británica ha sido dura con el hijo de la reina Isabel II, quien podría llegar a perder su título de Alteza Real como Duque de York.
El tabloide The Sun opinó que Andrés debe retirarse por completo de la vida pública y vivir su retiro en la ignominia.
La propia reina Isabel podría llegar a pagar buena parte de la suma millonaria para que Andrés, de 61 años, evite el proceso penal.
Virginia Giuffre acusó al príncipe de haberla violado hasta en 3 ocasiones cuando ella tenía 17 años.
En una de las pruebas del caso, una fotografía tomada en 2001, se ve al príncipe posando con la joven, menor de edad, mientras este rodea su cintura con su brazo.
Giuffre fue una de las víctimas del magnate estadounidense Jeffrey Epstein, amigo personal de Andrés.
Declarado culpable de pederastia, Epstein se suicidó en una cárcel de Nueva York en 2019, mientras esperaba un nuevo juicio por tráfico y abuso de menores.
En tanto, otro escándalo golpea a la monarquía. La policía británica investiga la fundación del príncipe Carlos, hijo mayor de Isabel y heredero al trono.
Se sospecha que un antiguo colaborador ofreció a un millonario saudita ayudarle a obtener una condecoración real y la ciudadanía a cambio de donaciones.
Memoria y reparación.
La justicia de Chile ordenó al Estado indemnizar a un hombre preso y torturado en 1985 por la dictadura de Augusto Pinochet.
El Poder Judicial informó que el monto será de 60 millones de pesos, unos 74.400 dólares, por concepto de daño moral.
La víctima es Patricio Figueroa Gálvez, detenido ilegalmente por agentes del Estado en 1985 en la vía pública.
El hombre sufrió torturas y apremios durante 6 días en sesiones que consistieron primero en interrogatorios y golpes.
A esto siguió la aplicación de corriente eléctrica en boca y genitales, intento de ahogamiento en agua y la rotura de una oreja y de una pierna.
En órbita consultó a Alicia Lira, presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos e integrante del Observatorio por el Cierre de la Escuela de las Américas.
Según Lira, se trata de una decisión judicial que abre un precedente muy importante para el colectivo de afectados por el gobierno militar.
La decisión judicial de indemnizar a Patricio Figueroa Gálvez nos parece realmente un precedente muy relevante, importante, en el marco de la verdad y la justicia, que hemos tenido justicia media. Cuando se habla de la avanzada que ha sido en estos años, la lucha que han dado las víctimas junto a los familiares, realmente diríamos es un poco de justicia y de reparación que recibe Patricio hoy día, que la mayoría no lo ha hecho.
En la dictadura de Pinochet, entre 1973 y 1990, unas 28.000 personas fueron torturadas, 3.197 asesinadas y unas 200.000 fueron obligadas a exiliarse.
A criterio de Lira, el caso Figueroa Gálvez es un ejemplo claro del daño de las torturas sobre cada víctima, para quienes no hay reparación que compense lo sufrido.
El abogado que tuvo Patricio Figueroa demostró que a los 62 años Patricio sufrió las secuelas en forma permanente, lo que fue la tortura con su detención y que por décadas ha sufrido las consecuencias del daño psicológico y moral, y por qué no decirlo económico, porque aquí no estamos hablando solamente de que esta reparación es para él como víctima del terrorismo Estado Pinochet, sino que también su núcleo familiar, porque su familia sufrieron la secuela de ver a su hermano, a su padre, su hijo, torturado, detenido, solamente por luchar o ser parte del gobierno de la Unidad Popular, por lo cual ninguna reparación económica repara el daño causado, y como digo, no solamente a la víctima, sino que a su familia también.
Lira se refirió además a las expectativas del colectivo de cara a la llegada del gobierno de Gabriel Boric en marzo.
Al menos el presidente electo Boric ha dado muestra de ser sensible al tema, de haber recibido a familiares y a víctimas, de estar escuchando, y esperamos, nuestras expectativas son diferentes a todos los gobiernos que pasaron por estos 30 años, por lo cual lo que sí tenemos claro, la propuesta que recoja el presidente y su gobierno en cuanto a lo reparatorio, en la verdad y la justicia, en la reparación integral a las víctimas, también tiene que ver con las víctimas de hoy día. Cuando hablamos de las víctimas de este gobierno de Sebastián Piñera, los daños oculares, los presos políticos y los muertos. Por lo cual, también ese es un gran avance. Y en cuanto a la Constitución, varios organismos de derechos humanos, organizaciones, incluyendo como la nuestra, la Agrupación de Familiares Ejecutados Políticos, hemos presentado iniciativas de aportar a la Constitución sobre la verdad, la justicia.
Escuchábamos a Alicia Lira, presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos e integrante del Observatorio por el Cierre de la Escuela de las Américas.
Guerra y paz.
Rusia finalizó sus maniobras militares cerca de la frontera con Ucrania e inició el retiro de tropas.
Estos ejercicios de rutina fueron catalogados por Estados Unidos y otros países de Occidente como un supuesto intento de invadir el país vecino.
El conflicto aumentó la tensión en Europa las últimas semanas, en tanto Moscú ha reiterado que no planea una agresión.
La Cancillería de Reino Unido manifestó el lunes 14 que una invasión rusa era altamente probable y no descartó una posible guerra en Europa.
Medios estadounidenses y británicos como The New York Times, Bloomberg y The Sun habían informado que el ataque sería este martes 15.
Con la excusa de la supuesta invasión, Washington ha enviado toneladas de armas a Ucrania, que vive un conflicto armado interno desde el año 2014.
Ese año, las regiones de Donetsk y Lugansk se proclamaron repúblicas en respuesta al violento cambio de gobierno ocurrido en febrero.
Pese a acuerdos suscritos con la mediación de Alemania, Francia y Rusia para solucionar el conflicto, la violencia continúa.
De acuerdo con la ONU, los combates en la región han dejado más de 13.000 muertos.
Donetsk y Lugansk temen que el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, use el armamento de la OTAN en su poder para atacar sus posiciones.
Países de esta alianza militar atlántica, como Reino Unido y Canadá, también han enviado soldados y armamento a Kiev.
Hasta aquí en órbita.
Pueden escucharnos a las 18 horas de México, las 21 de Montevideo y a las 0 GMT por mundo.espundinews.com.
En órbita.